I'd like you to turn with me this evening to Psalm 104. Psalm 104.
Por favor, váyanse conmigo al Salmo 104. El Salmo 104. Y fui atraído, podríamos decir, a este Salmo, porque normalmente lo leemos los días domingos en la mañana y luego cantamos el himno 103 basado en el versículo 29. Señor, si en algún momento tu rostro tú ocultarías, y luego habla más. Este es un largo salmo, es hermoso, y quisiera tratar de hablar de todo el salmo. Así que por favor que tengan paciencia conmigo. Y quisiera ver al sentido general del salmo, pero también sus aplicaciones. Podría referirme a otros salmos, también a una de esas descripciones poderosas en el libro de Job, pero simplemente voy a seguir a este salmo y su propósito. El autor de este salmo no es conocido. Podría ser Salomón, podría ser David. Pero lo importante que debemos preguntarnos es qué es la palabra de Dios. No nos permite interpretarlo de una forma o para una ocasión particular, sino que puede ser para todas las ocasiones. Y el título del Salmo es Alabanza por la Gloria Duradera. Empieza este Salmo con las palabras familiares. Bendice alma mía a Jehová. Y tú primero podrías preguntarte y decir, oh, esto es similar al versículo 1 del Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este Salmo también empieza con las palabras similares al Salmo 104. Y aquí en el Salmo 104 se bendice a Dios por su providencia, por su grandeza, que manifiesta Dios quién es Él y qué es lo que Él hace y qué es lo que hará en el futuro. Y este Salmo refiere a la creación, viéndonos al Génesis, en el capítulo 1. Y nos preguntamos, ¿dónde está Cristo en este Salmo? Está en todo lado. Por ejemplo, en Hebreos 1, versículo 3, se nos dice, Él es el creador del mundo, Él es el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y si no fuera por Cristo, este Salmo no podría haber sido escrito. Este Salmo empieza con alabanza directa a Dios. Voy a leer cada sección a medida que continuemos desde el versículo 1. Bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Bendice, alma mía, Jehová. Señor, Jehová, mi Dios, tú eres grande. Entonces empezamos con una nota personal. Nos maravillamos que alguno de nosotros pueda decir Jehová, Dios mío. Está en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y refleja esto la grandeza de Dios. Y eso nos toca personalmente. Y definitivamente nuestro corazón tiene que alabarle y darle gracias a este Dios glorioso. Y nos maravillamos que Dios con su grandeza, con todo, Él, por medio de la gracia de Cristo Jesús, nos llame suyos. Bendice, alma mía, Jehová, entonces. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Suena como, tal vez, una declaración que cuando la decimos, no expresamos lo suficiente. Esto expresa que conocemos al Señor, pero al mismo tiempo conocemos tan poco de Él. El sentido acá es que es en el pasado, tú has sido grandioso. Tú te has mostrado como alguien que es grandioso. Y en el sentido de este salmo es, tú Te has mostrado a ti mismo que tú eres grandioso, exaltado, poderoso, sabio, que estás coronado con honor y gloria, que estás vestido como las vestiduras de un rey, que tienes excelencia gloriosa. Y dentro del contexto de este salmo, Dios es manifestado como grandioso y glorioso por medio de las obras de su providencia y de su creación. El enfoque es en Él, en todos los versículos de este salmo. Los verbos que se utilizan, dice Él hace, Él es. El Señor es Dios quien que se cubre a sí mismo, dice, el que se cubre de luz como de vestidura. Dios es luz. Él primero mandó la luz separada de la oscuridad. Habla esto de su creación. Y dice que extiende los cielos como una cortina, no como nosotros podríamos jalar una cortina por privacidad, o tal vez como una carpa, pero habla más bien de esto refiriéndose al pasaje de Isaías 40. Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra y los habitantes de la tierra son como animales pequeños, como saltamontes. Y Él estira los cielos, se refiere a eso. Esto es extraordinario, es una expresión. Imagínate, dice que Dios extiende los árboles grandes. Él es quien establece su habitación mucho más allá de los cielos. Y es un lenguaje poético. Él es el que hace que que sea los cielos como su carroza. Él es el Señor por sobre todas las cosas. Él está en todo lado. Él se mueve rápidamente. Él es el que se mueve como los vientos, como las nubes. Tom Nettles comentó y dijo que él creía que el Dios presente no estaba simplemente acá, sino que Él está en este tiempo, Él está siempre, constante, y todas las bendiciones de Él están para nosotros. Nosotros creemos que Dios está en todo lado. Creemos que, con fe, de que Él está en todo tiempo, pero realmente creemos que Él está acá en nuestro tiempo presente. Él es el que hace a sus ángeles espíritus. Eso puede significar que sus ministros son aquellos como flamas de fuego. En Hebreos leemos que son sus ángeles. Él dice que en su palabra de que ellos son sus ministros como flamas de fuego. Y ahora la atención del salmo se mueve de glorificar a Dios. Ahora vamos a glorificar a su creación visible. Un ojo entonces en el Creador y otro en la creación. Y así es como debería ser con nosotros. Siempre deberíamos tener una visión binocular. Debemos ver a lo que Él ha creado, pero también al Creador. Aquel de lo que viene la creación. El versículo 5 al versículo 9. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. El que puso las fundaciones de la tierra, Él es Dios. Dios ha ordenado la estabilidad en esta tierra, como si le hubiese puesto un fundamento en una casa. Y nuestra confianza es en Él. Que esta tierra sea segura y sólida y que no se moverá de donde está. Confiamos nosotros para que sea así, porque Dios lo hace así. Y Él la cubre como la cubriste sobre los montes estaban las aguas. Al principio de la creación fue esto. Y esta expresión hermosa, esto que habla del poder de en la palabra de Dios, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. El mismo Señor que reprendió a los truenos, él mismo, leemos en Mateo 8, del que estaba en el mar de Galilea, y les dijo, ¿por qué teméis ustedes de poca fe? Y luego él se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y hubo una gran calma. Y los hombres dijeron, ¿qué tipo de hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Y qué tipo de Señor es este? Que es nuestro Salvador. Que usemos este salmo para fortalecer nuestra fe en Él. Ante tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Podríamos hablar de esto en más detalle, pero digamos que como las aguas que corren en todo lado, así es la palabra de Dios. En todo lado está, hasta el tiempo en el cual las aguas lleguen a su destino, también la palabra de Dios continuará. Y también tenemos una provisión de la palabra de Dios. Se nos explica que esta palabra que el agua que se menciona acá en el Salmo es un 70% de este mundo. Y sabemos que hay algunas ocasiones en las cuales rebalsan las aguas y puede hacernos sentir aterrados. Puede haber tal vez mucha lluvia y demás. Y sabemos que no tenemos poder sobre estas aguas. Es Dios el que pone los límites del mar. Y ahora el salmo se mueve a considerar las bendiciones. Este es un salmo hermoso. Habla desde un aspecto, habla luego de otro aspecto, de la providencia de Dios y demás. Y el versículo 10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón de los hombres, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos. Pero volvemos al versículo 10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Habla de estas criaturas que encuentran agua en lugares secos. Pero acá se está describiendo la creación en su totalidad. Aún las criaturas que viven en lugares alejados, a ellos también se les provee. John Wesley comentó que la canción del pájaro fue la primera alabanza que fue cantada antes de que el hombre haya sido creado. No inteligente, obviamente. Y qué maravilloso que estas criaturas tan pequeñas puedan crear ese sonido tan hermoso. Y donde el agua no puede llegar, el Señor provee para los animales. La tierra es satisfecha. Y tenemos el, el ciclo del agua, del mar hasta las nubes y luego de nuevamente a la tierra y así continúa. Y la tierra es satisfecha con la obra del Señor. Y podemos reflexionar en la verdad de esto. La tierra es satisfecha con el fruto de las obras de Dios. Acá en Londres vivimos muy lejos de la agricultura, pero antes en los mercados vendían bastante del producto de la agricultura. Había bastante producción, pero que el Señor nos libre de que nosotros tomemos todo esto por sentado y que nosotros tengamos un sentido de la maravilla de cuán fructífera es esta tierra. Y hay tanta gente en pobreza, hay tanta gente que sufre hambre. Y cuando hablamos de cuán fructífera es la tierra, no lo hacemos dejando de lado que a veces hay hambre en la tierra, que hay desastres y demás. Pero la razón por la cual la gente no se beneficia de los frutos de la tierra que Dios permite que produzca es debido a la conducta pecaminosa del hombre, del descuido, del orgullo que el hombre tiene. La provisión de Dios no se cuestiona, Dios provee. Es el pecado que a menudo hace que las personas sean depravadas y no reciban el beneficio de la provisión de Dios. Y así el salmista continúa insistiendo en la provisión de Dios en el versículo 14. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. El servicio acá es referido como la labor. Entonces el Señor provee las plantas, el hombre trabaja y saca comida de la tierra, que por supuesto es destinado a hacer eso desde la caída, desde el primer pecado. Y este versículo no habla solamente de una provisión mera, sino de todas las cosas que se necesitan para la fortaleza, para la salud. Y luego dice, el Señor no solamente proveyó las hierbas, que son hermosas, sino también los árboles del Señor. Habla entonces de los árboles que son distinguidos, que se puede distinguir entre las otras cosas que Él ha creado. Y acá tenemos este ejemplo magnificente de los árboles de cedros del Líbano que Él plantó. Es casi como si hubiesen puestos ahí por el Señor para demostrar algo de su poder, algo de su majestuosidad, algo de su hermosura. Versículo 17, allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Ahí tenemos los diferentes tipos de aves. Todas estas aves son provistas por Dios. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Todo lugar es accesible, ya sea en lo alto, en lo húmedo, en lo seco. Todo eso es provisto para estos animales en la providencia del Señor. Y luego el salmista habla de la provisión del tiempo. Versículo 19, hacia adelante. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas, estamos hablando de las noches, de la noche ahora, y es la noche en ella, corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su alabanza hasta la tarde. La obra del tiempo, que es un tema en el cual también Dios nos ha puesto, es regular y es variado. Podríamos nosotros simplemente a veces tomar esto por sentado. Entonces debemos una vez más contemplar a la provisión del tiempo del Señor, a este planeta privilegiado y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero Dios ha establecido la luna, el sol, los cuales obedecen sus órdenes. Alguien dirá, no, esto ha sido solamente puesto ahí. Y es como un reloj simplemente, no es más. El Señor no necesita que el sol y la luna pase, hagan su trabajo. Y alguien podría decir, esto es solamente poesía. Pero no es así, porque leemos que Cristo sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Dios ha creado, pero también sostiene su creación. Todo pasa ante su mandamiento y con su permiso. Nada puede pasar sin el permiso de Dios. Y cuando Él habla la palabra, como lo dijimos anteriormente, cuando Él habla, se hace. Y así es que nosotros dependemos de Él, de nuestro Dios eterno. Y si nosotros perdemos este sentido de dependencia diaria en el Señor, que seamos agradecidos a Él diariamente. Si perdemos estas cosas, entonces perdemos fortaleza para nuestra fe. Si simplemente continuamos los días, semanas y años y no mantenemos en nuestros corazones ese sentido de dependencia y de gratitud para con Él, en nuestra fe, entonces nuestra fe será debilitada. Nos regocijamos en las cosas que Dios ha hecho. Nuestra confianza no está en la creación de Dios, sino está en Él. En Lamentaciones 3 hay unas palabras. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque sus compasiones no fallan. Son nuevas todas las mañanas. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción. Por eso es que yo voy a esperar en Él. Ahora escucha, en el versículo 20. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva, en el Salmo 104. Dios hizo la oscuridad. ¿Acaso la oscuridad no es simplemente la ausencia de la luz? No necesariamente, no en la mente del creyente al menos. No es simplemente una ausencia de la luz, es una provisión de Dios. Él ha establecido este mundo como es, con día y con noche. Y todo esto ha sido dado por Él. La luz no es simplemente la ausencia de la oscuridad y al revés, sino es la provisión de Dios. Y el salmista ve cómo es que los animales utilizan la noche para describir cómo es que los leoncillos rugen tras la presa y aún los jóvenes leoncillos dependen de la provisión de Dios. Sale el sol en el versículo 22, se recogen y se echan en sus cuevas. Muchas criaturas. Algunas criaturas entonces buscan su comida en la noche y otras en el día. Un comentador dijo que esto es algo como algo de la misericordia de Dios desde la caída del hombre. Que las criaturas peligrosas están cazando de noche y no de día cuando el hombre sale. Entonces esta es la misericordia de Dios. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. El hombre es separado, podríamos decir acá, como yendo a su trabajo, a su labor. Él tiene una parte en esta vida, el hombre. Y es un comentario obvio, pero nunca deberíamos nosotros rechazar el trabajo. Nunca deberíamos rechazar el estar haciendo algo, trabajando con objetivo y como creyentes, obviamente, ¿cuál es lo importante que debemos hacer? Es que lo que hagamos sea para la gloria del Señor, lo que sea en lo cual estemos ocupados, en cualquier tiempo en el cual estemos ocupados, que debemos tener la eternidad en mente. Y luego el salmista, habiendo alabado al Señor, hablando de los aspectos de su creación y de su providencia, luego él alaba nuevamente en el versículo 24: ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra es llena de tu riqueza. ¡Qué variedad! ¡Qué cantidad que hay en la tierra! ¡Qué mano la que hizo todas estas cosas acá en la tierra! Si tú y yo construyéramos una casa, nosotros usamos mucha habilidad o gente que tiene habilidad, empezando con el diseñador, el arquitecto, y ellos vendrán y harán las cosas, los trabajadores que tienen que hacer y contribuirán. Pero con todo, el mejor trabajador tiene que venir y chequear si lo que él ha hecho está bien, pero no el Señor, porque él creó todo. Él lo creó instantáneamente y él lo hizo con su palabra. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Continuamos entonces descubriendo las plantas desconocidas, los animales desconocidos en el mar, los archivos están llenados con videos de los documentales acerca de la maravilla de la creación de este mundo. Y con qué gratitud y humildad nosotros contemplamos estas cosas y damos gracias a Dios, que por solamente gracia Él nos sacó de la oscuridad a la luz para ver y apreciar de dónde vienen estas cosas. Él nos sacó. En Romanos 2, versículo 25 dice, de esa categoría de nosotros éramos aquellos que cambiaron la verdad de Dios a la mentira. Y alabábamos más a la creación que al Creador, quien es bendito por siempre. Él nos sacó de todo esto. Entonces es hermoso que nosotros al ver la creación de Dios podamos alabarle a Él y reconocer la tristeza de aquellos que de repente aún crean estas películas de la creación y alaban a la creación y no al Creador. La tierra, dice, está lleno de tu riqueza, de tu posesión, todo es tuyo. Y vamos a otro punto en el Salmo. Y el salmista habla de la naturaleza, que es el mar, que está descrito como algo grande, donde hay innumerables seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. Este es otro hábitat, podríamos decir, de criaturas innumerables, a quienes se les provee por la mano de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. No voy a especular en lo que es Leviatán, pero voy a continuar. Luego venimos al penículo de la providencia, en el versículo 27. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Todos ellos esperan en ti. El hombre, el animal. Obviamente el animal no espera conscientemente, pero espera recibir su comida. En el versículo 28, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, con bien. Y aparte del hombre, muy pocas criaturas almacenan su comida. La mayor parte de los animales y muchas personas dependen de la provisión diaria que se les dé cuando sea necesario. Hay un pasaje paralelo en otro salmo que dice: tus ojos están sobre ellos y les das su comida a tiempo. Tú abres tu mano y satisfaces el deseo de toda criatura viviente. Y nosotros, los seres humanos, como una creación especial, tenemos la habilidad de ser de dar gracias a Dios, no solamente por la comida y por la bebida, sino por toda provisión de Dios que Dios nos da, fortaleza y demás. Entonces, hemos sido llenados de cosas buenas cuando Dios abre su mano. Y estamos acostumbrados a tener lo suficiente. Y eso podría hacernos personas que no somos agradecidos. ¿Cuán agradecidos somos que hemos sido llenados con el bien cuando Dios abre su mano? Y muchos de nosotros hemos tenido lo suficiente y a veces podemos ser desagradecidos o no ser agradecidos lo suficiente. Espero que nosotros demos gracias a Dios cada vez que comemos, que es un principio de la fe, como el Señor Jesucristo nos los muestra. Entonces, mientras esperamos para comer, un hermano da gracias por los alimentos. Cuando nosotros damos gracias en el momento de comer o en cualquier otra ocasión, cuando es un tiempo de oración, tengo que preguntarme esto: ¿estoy orando simplemente porque es el tiempo de hacerlo? ¿O estoy orando porque el tiempo ha venido y ese tiempo me da la oportunidad en la cual yo deseo orar por las cosas que yo deseo? Tengo que orar para dar gracias por las cuales quiero dar gracias, de forma tal que cuando viene el tiempo de oración, no simplemente lleno el espacio con mis palabras, sino expreso lo que hay en mi corazón, que digo lo que se debe decir. Me estoy alejando un poquito del texto, pero esta es una prueba de nuestra gratitud. ¿Cuán agradecidos somos cuando vienen esos tiempos regulares, cuando damos gracias por nuestra comida? Y como dije anteriormente, si tú y yo perdemos el sentido de nuestra dependencia de Dios, entonces vamos a deshacernos de una gran ayuda que podría fortalecer nuestra ayuda. Y así son todas las cosas dependientes de la provisión dependiente de Dios. Leemos en el siguiente versículo 29. Que es un contraste. Escondes tu rostro, se turba. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Significa, la palabra turbar significa que es como una ruina. Todas las criaturas deben morir. Eso ha sido designado por el Señor. Pero mira nuevamente la soberanía del Señor, tanto en la vida como en la muerte. Les quita el hálito y ellos mueren. Cuando Dios quita nuestro hálito, es su acto, es su voluntad que nosotros moramos. Él es soberano por sobre todas las cosas. Y espero que cuando nosotros, como cuando cantamos el himno soberano sobre los cielos, la muerte viene sobre mí. Hasta que Él lo diga, yo no voy a morir. Ni una sola, ni nada me pasará hasta que el Señor considere que yo muera. Y nuevamente en el versículo 30 leemos un contraste. Envías tu espíritu con son creados y renuevas la faz de la tierra. Ahora esto puede ser tomado para referirnos a la actividad constante del Espíritu Santo, cuando Él hace nacer de nuevo a las personas, cuando él obra de diferentes formas. Dios, por medio de su creación, él sustenta su creación por medio del Espíritu. Y podrías continuar leyendo el Salmo y mantener tus ojos en cómo es que Dios mantiene sus ojos en este mundo, en esta creación. Pero quiero sugerirte que a partir de este punto, los ojos del Salmo se levantan hacia arriba y más allá. Habla de la nueva creación. Fíjate el versículo 31, por favor. Para mí, en realidad, este es el enfoque del Salmo, el tema del Salmo. Versículo 31. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Estoy mirando, primeramente voy a mirar la segunda parte de este versículo. Alégrese Jehová en sus obras. Hemos hablado de los 6 días de la creación, pero tal vez acá se nos menciona el día séptimo, cuando el Señor completó su creación y vio que todo lo que Él había creado era bueno. Se regocijó en su obra. Pero este versículo está mirando más allá. El Señor se alegrará. O algunas traducciones dicen que el gozo del Señor se alegra en su creación. ¿Cuándo pasará esto? Ya pasó, obviamente. ¿Cuándo pasará de nuevo? Nos preguntamos. ¿Qué es esta gloria del Señor que permanecerá por siempre? Bueno, cuando tú piensas en la gloria del Señor, ¿en qué piensas? Tal vez tú piensas en una luz que es inaccesible, y entonces ahí tienen que parar tus pensamientos, porque esa luz es inaccesible, es indescriptible. Pero así es como vemos la gloria del Señor. Algo que tal vez no se puede ver, que ha sido manifestado unas cuantas veces y no lo vemos ahora. Pero la gloria en realidad significa esperar, significa maravillarse, que la actividad visible de Dios sea manifestada. La parte de esto que no podemos ver es lo que el versículo 24 lo dice como las innumerables obras de Dios, la riqueza. Pero creemos que la riqueza de Dios en la nueva, la gloria de Jehová, en el versículo 31 se refiere a, no solamente a la creación, sino también a la salvación y también a la eternidad, los nuevos cielos y la nueva tierra, a lo cual nosotros esperamos de acuerdo a la promesa de Dios en de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 3. Dije, ¿cuándo es que el Señor se regocijará en sus obras nuevamente? En los nuevos cielos y en la nueva tierra, en la cual su justicia vivirá. No, espero que algunos de ustedes compartan conmigo. Entre tus pensamientos primeros, cuando empezaste a considerar las cosas espirituales, o diré tal vez a medida que el Señor puso esos pensamientos espirituales en tu mente, pensaste, ¿por qué esta creación hermosa? ¿Por qué al contemplarla yo y apreciar la creación de Dios? ¿Por qué es que estas cosas están ahí? ¿Por qué yo estoy acá? ¿Por qué yo me maravillo ante estas cosas? ¿Por qué es que hay algo en mí que aprecia estas cosas? ¿Por qué? ¿Será que un día yo simplemente voy a morir y la luz se va a terminar? ¿Será que un día simplemente yo voy a desaparecer? No parece que esto solo fuera todo. Esta relación entre la creación y cómo es que observamos la creación y pensar que todo va a terminar. Tiene que haber un propósito más. Sí, hay. Y lo vemos en estas palabras. Sea la gloria de Jehová para siempre. Nuestro pastor estaba predicando hace meses atrás y en la escuela de teología también un aspecto de la obra del Señor Jesucristo. Y lo tenemos expresado en Romanos 8, porque la criatura fue sujeta a la vanidad. Dice, porque la criatura también será liberada de la corrupción a la libertad de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación espera su redención. Toda la creación en la cual este salmo se regocija es tal vez arruinada por el pecado. Pero esto no es todo lo que hay, porque la muerte no es para el creyente. La muerte no habla de que el creyente va a dejar de interactuar con la creación de Dios, no. Sino continuará en la eternidad, por siempre y por siempre, de una forma inimaginable. Cuando la criatura en sí misma será liberada de la corrupción del pecado, para la gloria de la libertad de los hijos de Dios. Estas son palabras maravillosas. La gloria de Jehová será para siempre. Estas son palabras que te dan tanto, que son ricas con esperanza. Ahora, déjame, antes de concluir un poco, hablarte acerca de la naturaleza del creyente y cómo debe creer en la creación bíblica. Creemos nosotros que la palabra de Dios y cómo nos menciona acerca de la creación y todo eso es verdadero. Sin ese registro nosotros no podríamos entender los roles del hombre y de la mujer. Estaríamos en una completa oscuridad acerca de la creación. Estas cosas tuvieron que ser manifestadas por Dios. Pero ahora vemos también que si quitamos la creación divina, si quitamos la palabra de Dios, entonces rechazamos al reconocer la gloria manifestada de Dios en su creación y su providencia. Y robamos a Dios. Espero que esto no sea trivial, pero si tú y yo confiamos en la esperanza de los nuevos cielos y de la nueva tierra, cuando Cristo Jesús retorna, cuando Él recree un lugar glorioso y eterno para su gente, si no tenemos problema creyendo en esto, entonces, ¿por qué yo debería tener problema en creer de que Dios creó todo al principio? Si tú puedes creer en lo uno, también puedes creer en lo otro. Pero si tú no puedes creer en lo uno, no podrás creer en lo otro. Y espero que no sea así, porque nuestra esperanza sería fútil. Dios creó al principio los cielos y la tierra. Y Él en el futuro, con su palabra, recreará los nuevos cielos y la nueva tierra, lo cual nosotros esperamos. Tenemos entonces un Dios glorioso, manifestado desde el principio hasta el fin. Él es eterno. Es un pensamiento maravilloso. Voy a leer el versículo 32. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humea. Sí, Dios es el poder permisible detrás de los volcanes y desastres naturales, tal vez. Compáralo esto con el versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Y vemos que cuando la voluntad suya dice, la tierra se tal vez podríamos decir como que se descongelará. El versículo 33, a Jehová cantará en mi vida, a mi Dios cantará salmos mientras viva. Nunca dejaremos de tener una causa para alabar a Dios. Nunca perderemos el deseo de alabarle. Nunca perderemos la capacidad de alabarle. Por toda la eternidad tendremos tento. Alabaremos a Dios. Dulce será mi meditación en Él. Yo me regocijaré en Él. De cómo es que la gracia cambió nuestros corazones. Entonces el meditar en Dios es dulce para nosotros. El meditar en Dios es un deleite para nosotros. Porque si nosotros nos regocijamos en el Señor, Él es nuestra fuente de regocijo. ¿Y qué pasa con aquellos que no le dan gracias, que no les sirven. En el versículo 35, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Ahora, esto no significa ser consumidos como con fuego. Esta no es una implicación feroz. Sean consumidos de la tierra los pecadores significa que dejen de ser. Y se ha dicho que la implicación de esto para los cristianos es que todos los cristianos serán salvados, pero también que los pecadores no serán salvados. Pero nos consolamos que el Señor, Él juzgará justamente al final. Y nos preguntamos, ¿será que habrá un tiempo en el cual no va a haber más impíos? Claro que sí, en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Y por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hay personas que esperan y confían en Él. Estas son palabras entonces claves. La gloria del Señor será o permanecerá para siempre. Que el Señor bendiga nuestras almas al considerar este salmo hermoso, el cual esperemos que enriquezca nuestra alabanza para con Él, que avive nuestra dependencia en Él, que fortalezca nuestra fe y también nuestra seguridad, que nos use para llamar a los pecadores de este mundo, para que ellos vayan al Señor Jesucristo, que nos regocijemos en su gloria, que no solamente es presente, sino también futura. Estaremos por siempre ocupados en darle gloria al Señor, y siempre esperaremos y contemplaremos y esperaremos al Señor Jesucristo, al que nos salvó, al que nos hizo, al que nos redimió, el que es el resplandor de Jehová, el que mantiene todas las cosas por la palabra de su poder, cuando Él mismo expió por nuestros pecados y se sentó en la diestra del Padre. Y el Salmo termina con las palabras con las cuales empezó: bendice, alma mía, Jehová, y adiciona las palabras aleluya, que significa alabanza al Señor, a lo cual nosotros decimos amén.